Hemos ganado. Es la época del triunfo del capitalismo. Hemos conquistado el mundo, de Pekín a Baltimore, de San Petersburgo a Singapur. Los políticos occidentales apenas pueden ocultar su satisfacción al recorrer las bolsas de comercio en lo que otrora fueron feudos comunistas. A los empresarios les brillan los ojos cuando les presentan a colegas chinos que han amasado fortunas de un día para otro, o a oligarcas rusos propietarios de equipos de fútbol ingleses. Se les cae la baba ante la emergencia de multinacionales indias. Incluso Kim Jong-il, en Corea del Norte, se está dejando convencer sobre la gran idea del capitalismo. Desde la caída del muro de Berlín se respira triunfalismo, el capitalismo y ver Alice por encima de todo. Afortunadamente y funkymente, las economías planificadas son especies en peligro. Piense en la imagen de un oso polar atrapado sobre un trozo de hielo que se derrite lentamente mientras el agua se calienta a su alrededor. El cambio climático en nuestras sociedades es, parafraseando a Al Gore, una verdad inconveniente para caballeros como Kim Jong-il. Pero hay un pequeño problema, Karl Marx tiene razón. Todos deberíamos tomar el primer vuelo a Heathrow, subir a un taxi y pedirle al conductor que nos lleve al cementerio de Highgate. Allí abajo, un monumento cubierto de hiedra yace los restos del autor del Manifiesto Comunista. Un tranquilo río de visitantes acude al cementerio para contemplar la última morada del gran hombre. Gente de todo el mundo se agalopa para contemplar las ruinas de los discípulos de Marx. También nosotros debemos rendirle homenaje. Asimismo, debemos rendir homenaje a Ho Chi Minh. Él reposa en Hanoi, en un ataúd que mantiene una humedad constante del 60% y una temperatura de 22 grados Celsius. Pero le queda el eterno consuelo de haber estado en lo cierto. Lo mismo podría decirse de Vladimir Ilich Lenin. Cada 18 meses lo bañan y lo sumergen en una mezcla de agua, alcohol, glicerina y acetato potásico. Al cabo de 2 semanas, su piel estará tan tersa como la de un bebé. Más de 80 años después de su muerte, el mausoleo de Lenin no es más que una atracción turística para que los capitalistas occidentales. Sin embargo, a pesar de lo indigno y lo irónico de la situación, Lenin tenía razón. Igual que el presidente Mao Zedong, hoy Mao, es una víctima del libre mercado. En la Sing Kwong Yearly and Gold Co. de Hong Kong, se puede conseguir una estatua de oro de 24 quilates del gran estadista por unos $50,000 locales. Pida ahora el juego de té de Eric Hunger y unos recuerdos de Enver Hoxha. Todos ellos eran unos sucios dictadores comunistas, pero estaban en lo cierto. Estaban en lo cierto porque suscribieron la teoría marxista, según la cual los trabajadores debían poseer los bienes más preciados, los medios de producción clave. Ahora es así, aunque lo poseamos de forma individual más que colectiva. Tal vez siempre fue así y no fuimos capaces de darnos cuenta. Los trabajadores controlan los principales medios de producción. La primera parte de la revolución ha concluido. Todos los trabajadores, los de las empresas de software de Frankfurt, los de los astilleros de Svankar, los creativos de las agencias de publicidad chinas, los oficinistas de Sydney, los obreros de fábricas de Los Ángeles, los intermediarios comerciales de Singapur, emplean sus mentes y a veces sus cuerpos para crear nueva riqueza. En una empresa moderna, el 70-80% del trabajo de los empleados, a menudo más, depende de su intelecto. El principal medio de producción es pequeño, gris y pesa alrededor de 1.300 gramos. Se trata del cerebro humano. El cerebro humano es gloriosamente complejo e intrincado. Su organización sigue principios holográficos. Las partes reflejan el todo. Las investigaciones realizadas en laboratorio han demostrado que aunque extrajésemos el 90% del cerebro, este seguiría funcionando. Intenta hacer lo mismo con su coche, su iPod o su GPS. Nuestra mente es capaz de superar al ordenador más potente de la Tierra. Puede que algunos piensen entre la batalla de ajedrez entre el ordenador Deep Blue de IBM y el humano Garry Kasparov. ¿Acaso el ordenador no ganó la partida al gran maestro humano en febrero de 1996? Sí, pero pudo ganar porque ambos respetaron las reglas y se ciñeron a un número posible de jugadas. El problema para los ajedrecistas empresariales es que, en el futuro, la competencia no pasará por seguir las normas. Se trata más bien de transgredir las normas viejas y crear otras nuevas. En el futuro, el éxito dependerá de saber enfrentarse al pensamiento vigente y de pasar del campeón de la casilla A2 a la E7 en un único movimiento. El éxito en el futuro consistirá en resolver el último teorema de Fermat a partir de la creación de reglas propias. Incluso hoy, cuando se estima que el poder total de computación en el planeta es mayor que el de todos los cerebros humanos unidos, parece que John F. Kennedy también estaba en lo cierto cuando afirmaba: el hombre es el ordenador más extraordinario. Las personas pueden ser creativas, descubrir ideas nuevas, inventar nuevas reglas y sentir emociones, algo que los ordenadores no pueden hacer, todavía. El cerebro humano es para muchos el mecanismo mejor diseñado y más complejo, pero nadie duda de a quién pertenece. Al cerebro no lo controlan accionistas, inversores o ningún otro ente. George Soros es capaz de desestabilizar monedas y mercados, pero carece de control sobre nuestras mentes. Ali, el cómico Mohammed Shahid Al-Sahab, exministro de información iraquí, podría decirnos que lo blanco es negro, pero usted no tenía por qué creerlo. Los gobiernos pueden lanzar toda la propaganda del mundo, pero cada persona es dueña de su mente. Para bien o para mal, los individuos son los únicos responsables de sus mentes. Funky Business Forever, Tiempos Funky, Capítulo 1, narrado por Beatriz Santillán.